Bien, pues esta mañana Óscar nos trae la predicación de la palabra. Está basada en una lectura de Juan, en el capítulo 14, los versículos del 1 al 14. Dicen: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Buenos días a todos. Un texto muy conocido, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed en mí. La angustia, el miedo, la turbación, es una experiencia común a todos nosotros. No hay nadie que se libre de en ciertos momentos estar angustiado. Puede haber muchos motivos para ello. Puede ser por el trabajo, porque un familiar se ha muerto, se ha ido. Puede ser porque te has peleado con tu pareja. Puede haber infinidad de cosas que nos pueden turbar, que nos pueden angustiar. Esta mañana me he levantado, me han gritado, mejor dicho, al oído: esta noche Israel ha sido atacado desde Irán. Es un paso más en esa escalada, ¿no? De violencia. Y es algo que también nos puede turbar. El mundo es así. Esa es la experiencia de todo ser humano. La turbación no es tanto porque Israel se ha atacado o se ha atacado Irán, sino porque pensaba y decía: bueno, más gente que va a sufrir, más gente que va a padecer, más gente que va a morir. No se turbe vuestro corazón. ¿Y por qué estaban turbados los discípulos? Bueno, si fuéramos al capítulo 13, que es el que nos da el contexto, ellos están en el aposento alto, en la última Pascua. Hay que decir que los discípulos estaban angustiados, pero Jesús también, ¿eh? Es para que lo tengamos también en mente. Es una noche, como ya compartí un jueves, que era agridulce, una noche muy agridulce, porque suceden una serie de cosas allí, ¿no? Han tenido una discusión acerca de quién va a ser el mayor, que quizá es lo que le da contexto a ese lavamiento de pies por parte de Jesús, dando ejemplo. Hay el anuncio de la traición de Judas, que los discípulos no acaban de entender. Hay el anuncio de la negación de Pedro también. Y hay otro anuncio más, que es lo que dispara este versículo, que es: me voy a ir. Y es esto lo que hace que su corazón esté turbado, que sientan angustia. Han estado junto a Jesús durante 3 años y ahora se va. Y Jesús les va a dar una serie de palabras de consuelo que en el momento no van a entender, que no van a alcanzar a entender, pero que después de su muerte y resurrección, sí entenderán. Y les dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Me voy para preparar lugar para vosotros. Me voy para preparar lugar para vosotros. Jesús se va, pero no se va en un plan, bueno, chicos, he terminado lo que he venido a hacer, ¿eh? Yo me voy, vosotros ya continuáis con lo que estáis haciendo, que yo ya he terminado. He acabado mi misión y ya está. Aquí os quedáis, por decirlo de una manera suave. No, Jesús se va, pero se va para hacer algo. Se va para hacer algo. No se turbe vuestro corazón porque me voy, porque me voy, porque voy a preparar morada para vosotros. Voy a preparar un hogar para vosotros. Es decir, lo que va a hacer es prepararnos un lugar para vivir toda una existencia delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios. ¿Dónde? Porque nos estaremos preguntando. Muchos dicen que estas moradas están en el cielo, sea lo que sea el cielo, que están en el cielo. Sin embargo, a mi modo de ver, no sería lógico que después de redimir al ser humano, y no solo de redimir al ser humano, sino de redimir a la creación, Romanos capítulo 8, 20, recordad que la creación gime hasta que sea liberada. Sería ilógico que una vez liberada esta creación y que alcance la plenitud que tendría que tener, si recordáis, Amós, la tierra vuelve a producir como debería de haber producido, y no solo produce, sino que podemos disfrutar de esa producción. Sería ilógico que Jesús viniera a buscarnos y bueno, y la tierra, nos vamos para vivir en el cielo, pero la tierra, ¿pero para qué? ¿Para qué, no? Y también tengo que recordar en Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén desciende. No vamos nosotros a la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén desciende, ¿y a dónde desciende? A la tierra. Desciende a la tierra. Habría más, pero no es el tema. Por eso, en primer lugar, lo que Dios promete y lo que hace énfasis el versículo no es tanto ese lugar, sino que voy a estar morando con Dios en su presencia, en un futuro. Y también me promete que Jesús va a venir a buscarme, que va a volver. Y Jesús no miente. ¿Nos sirve esto como consuelo? Jesús se va a preparar lugar a trabajar para nosotros. De hecho, ahora lo está haciendo. Y va a volver. La promesa de su segunda venida. Regresará. Ahora hay, en el texto, hay como dos objeciones. Los discípulos le cortan el discurso con dos objeciones. Uno es Tomás y el otro Felipe. Tomás le dice, en los versículos 4-7, le dice, no conocemos el camino, no sabemos a dónde vas. Jesús les había dicho, y conocéis a dónde voy y el camino. No conocemos el camino ni conocemos a dónde vas. Parece que Tomás, como portavoz, porque los discípulos estarían pensando, no sabemos a dónde vas, no se había enterado. No era la primera vez que decía que se iba y a dónde iba, no se habían enterado. Y Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para Tomás, quizá esta partida, esta marcha de Jesús era, quizá Jesús está hablando de abrir un nuevo punto de misión, no sé, fuera de Israel. Se va de viaje y ya nos llamará y no sabemos a dónde vas. El caso es que no lo entendía, pero Jesús le dice, yo soy el camino. Y en este mundo, en aquel entonces y en esta sociedad nuestra, hay muchos caminos. La sociedad nos ofrece un montón de caminos. y nos ofrece muchas verdades. Cada uno tiene su propia verdad. Y mi verdad no es inferior a tu verdad. ¿Eh? Y nos ofrecen vida. Si haces esto, vivirás bien, tendrás bienestar, si haces lo otro. Sin embargo, Jesús afirma, mejor dicho, no me señala un camino, sino que se señala a él. Dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que más que un viaje, lo que Jesús está señalando es que el que para ir al Padre tienes que creer en mí. Para ir al Padre tienes que creer en mí. Yo soy el camino. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese buen pastor que pone su vida por las ovejas. El Cordero de Dios muere, el mundo vive. El buen pastor muere. El buen pastor muere, las ovejas viven. Es la puerta de entrada por donde entra la gente para poder vivir. Juan capítulo 10. Yo soy el camino. Yo soy el camino. No hay más caminos. Por eso, cuando nos ofrecen por aquí, por allí, el único camino que hay, el único camino es creer en Jesús. Creer en Jesús, que es lo mismo que creer en Dios. La fe en Jesús nos da acceso al Padre. ¿Y cuál era este camino de Jesús? El camino de Jesús era el camino que le llevaba a la cruz, la resurrección y la exaltación. Es por eso que puede subir al Padre. La muerte de Jesús, su resurrección y su exaltación. Ese es el camino a Jesús. No que tenga que desplazarme a un pueblo o a otro, no que tenga que tanto que imitar la vida de Jesús o copiarla, sino que lo que me demanda es, ¿creéis en Dios? Creed en mí. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. En una época, en una sociedad como la nuestra, que es tan inclusiva para todo, resulta que mi cristianismo debe ser exclusivo. Resulta que Jesús afirma que la única verdad es su verdad, porque no es que sea verdad lo que dice, es que yo soy la verdad. Yo soy esa verdad. Yo soy esa verdad. Frente a las muchas verdades, frente a la mucha gente que cuando uno está turbado, conocéis esa frase, no te preocupes, todo va a ir bien, o algo parecido. Nos la han dicho, la hemos dicho, o la hemos pensado, la hemos oído. Frente a todas esas cosas que la gente que lo dice no tiene poder, ahí está Jesús que te afirma que Él sí puede, que Él sí puede consolarte. Él es el camino, la verdad y la vida. Y la vida solo la encontramos a través de Él. Por muchas vidas que nos ofrezcan, por muchas verdades que nos expliquen, la única verdad es la de Jesús de Nazaret. El acceso al Padre es a través de Jesús de Nazaret. No hay otro camino, no hay otra verdad y no encontraremos vida en ninguna parte que no sea ahí. Tampoco hay que hacer mucha leña con los discípulos, ellos no entendían todas estas cosas. Pero nosotros muchas veces también demostramos que no entendemos. También demostramos que no entendemos. No entendemos que Jesús es el camino y tomamos caminos, otros caminos. Lo sabemos. Y creemos múltiples verdades. Creemos la Biblia, pero creemos otras cosas también. Lo sabemos. Y buscamos la vida de muchas formas. Por lo tanto, no seamos tampoco muy duros porque nosotros tampoco muchas veces entendemos. El camino de Jesús es el camino ni más ni menos que de la cruz. La segunda objeción la pone Felipe en los siguientes versículos. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre, pero desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y Felipe va y salta y me dice, muéstranos al Padre que eso nos basta. Por favor, ¿qué está pasando aquí? Muéstranos al Padre que eso nos basta. Y ahí viene la respuesta de Jesús, ¿no? ¿Cómo me dices esto, por favor, Felipe? ¿Cómo me estás diciendo esto? Llevamos 3 años juntos, ¿habéis visto? Quizá el problema es probable que estuvieran ofuscados por ese anuncio de la marcha de Jesús. Es dolorosa la marcha de alguien al que quieres y no te dejas sentir. Quizá también en parte es porque Jesús se hacía igual a Dios, o sea, se hacía Dios, es por eso que lo querían matar. Y quizá ellos no acababan de entender muy bien esto que decía Jesús, ¿no? O quizás porque esperaban un Mesías que hubiera entrado en Jerusalén en vez de en un pollino, en un caballo blanco, como un conquistador, como entra un rey. Quizá una mezcla de todo, ¿no? Jesús le dice, bueno, tú has oído mis palabras, ¿no son las palabras de Dios? Y luego le dice, si no crees mis palabras, al menos cree mis obras. Cree en las obras que he hecho. ¿Y qué obras ha hecho? Bueno, ha hecho muchas, ¿no? Desde resucitar a Lázaro hasta alimentar a 6.000 con unos pocos panes. Y más cosas que no están reflejadas, pero que en 3 años da para mucho. No creerás mis palabras, pero cree lo que estás viendo, ¿no? Cree lo que estás viendo. Pues yo no sé si nos pasa que a veces no creemos en lo que vemos. Yo no sé si nos pasa que no sabemos relacionar lo que pasa en nuestra vida con la obra de Dios. O quizá Dios no obra, no sé. Pero ¿creemos en las palabras de Jesús? Y si no creemos, ¿creemos en lo que está haciendo nuestra vida? ¿Y está haciendo algo en nuestra vida? Y Jesús le dice, porque aquí va a lanzar 2 promesas más para esa turbación y para esa falta de entendimiento. Voy a leer a partir del versículo 12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también aún mayores que estas, aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Otra vez el camino de la cruz, voy al Padre, eso posibilita. Y otra vez relacionado con la fe en Jesús. El que cree en mí, no cualquiera, el que cree en mí, creer en mí no es repetirlo, creer en Jesús no es una coletilla que decimos, creer en Jesús es depositar toda nuestra confianza en su persona y vivir conforme a esa confianza. El que crea en mí hará las obras que yo hago y aún mayores que estas. ¿Y cuáles son estas obras? ¿Se está refiriendo Jesús a milagros? ¿Es que los milagros de los apóstoles, que los hay, son superiores en calidad a los que hacía Jesús? Y yo creo que no se refiere tanto a eso. A mi modo de ver, aquí hay un punto misional, de misión aquí. Mayores obras haréis que yo. Jesús no salió de Palestina y es a partir de su ascensión, de muerte, otra vez, resurrección y exaltación, otra vez el camino, que la Iglesia se dispersa después de Pentecostés y todo el mundo conocido es vuelto patas arriba. Y todo el mundo conocido es vuelto patas arriba. Pero si creéis en mí, otra vez, si creéis en mí, vais a revolucionar el mundo, porque voy al Padre. Y en segundo lugar, la segunda promesa, que también conocemos, todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Bueno, no todo, ¿eh? Pero todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, relacionado también con esta misión, ¿eh? Relacionado también con esta misión. Todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Y si estás angustiado, pídeme que yo estaré contigo. Estaré contigo. ¿Y qué es pedir en el nombre de Jesús? Bueno, lo utilizamos muchas veces también como una coletilla, que acabamos las oraciones así. Y creo que no sabemos lo que muchas veces lo que queremos decir. Es una costumbre que hemos adquirido y hay una cosa clara, que repetir, acabar la oración en el nombre de Jesús, te lo pedimos, no es algo mágico, ¿vale? O sea, aquí no hay magia. No. En Hechos 19 explica la historia de unos exorcistas judíos que, queriendo echar un demonio de una persona que estaba poseída, viendo lo que hacía Pablo y lo que hacía, dice, vamos a probar su fórmula, ¿no? Su fórmula. En el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo, dice. Y el demonio le dice, bueno, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? ¿Me entendéis? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? Porque pedir en el nombre de Jesús es pedir creyendo que Jesús lo va a hacer, lo que estamos pidiendo. Pedir en el nombre de Jesús no solo es pedir, sino vivir conforme, más o menos. No hablo de perfección, Es vivir esa vida que Jesús nos propone. Los exorcistas, bueno, vivían su vida y hacían sus exorcismos y dicen, voy a coger esta fórmula que como a Pablo le funciona, pues a mí me va a funcionar. Y el otro, no te conozco, pero para que ese ser, ese demonio, me conozca o reconozca lo que yo estoy diciendo, debo vivir una vida adecuada a lo que el Señor me demanda. Por lo tanto, no es algo mágico. Hay una ética detrás. Y no todas las oraciones, aquí no dice que todas las oraciones van a ser contestadas, porque si detrás de ese pedir en el nombre de Jesús hay una ética, no todo vale. No vale pedir por egoísmo, por mis propios intereses. No vale pedir para hacerle daño al prójimo, hacer que descienda fuego para que queme a ese que no me cae bien. No vale todo. No vale todo. Y esa es la siguiente promesa que les da. No se turbe vuestro corazón. Me voy al Padre a prepararos un lugar. Vais a pasar una eternidad en la presencia de Dios. No os preocupéis porque voy a volver. Vais a hacer mayores cosas de estas. La misión no termina con Jesús, sino que continúa con todos aquellos que creen en Él. Y promete que cosas más grandes haremos. Y promete que nos va a escuchar en oración. Estas son las cuatro cosas que nos dice Juan. Dice más cosas hasta el final del capítulo, pero es que no da tiempo de decirlo todo, como la promesa del Espíritu Santo y su promesa de esa paz que el mundo no da. Pero eso será para otro día. Que el Señor nos bendiga.